Bueno, queremos saber un año después cómo va la cosa, lo saludamos porque está en línea el director de Inspección General de Personas Jurídicas, justamente Gerardo Guerri. Guerri, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, Leo. Gracias por la llamada.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, un año después de lo que hablamos en aquella oportunidad, ¿cómo están las instituciones hoy, las instituciones de San Juan?
Al origen, más o menos el relevo que nos había dado es de un tercio de instituciones irregulares. A la fecha nos vamos acercando lentamente a un 50% de instituciones regulares. Lo que mejor se ha producido en este año es un cambio de paradigma, donde las instituciones ya van entendiendo que el juego es democrático, van entendiendo cómo ordenarse. Cuando decimos papeles en regla o papeles al día, no son papeles, son los derechos de los socios, son los derechos de las instituciones y son las arcas públicas en alguna medida, porque las instituciones muchas veces son beneficiarias de subsidios y demás ayudas económicas.
Claro, como las deportivas, por ejemplo, que mencionábamos.
Las deportivas sí, a lo mejor el Riveros tiene un dato más preciso, pero tiene una ventaja las deportivas, y es que tienen toda una red entre ligas, liguillas, federaciones, de gente que se ayudan bastante entre ellos, y cuando el club quiere ordenarse, toma la voluntad, le es mucho más rápido y más fácil, por ejemplo, que un centro de jubilados.
Claro.
Por el tipo de actividad que desarrolla, también por el tiempo en el que se han prolongado las irregularidades. Los centros de jubilados en general tuvieron una crisis muy grande en la época de la pandemia. No se les exigió nunca más nada, entonces bueno, si hacemos un relevo, la pandemia pasó hace 5 años, es un montón. Es retomar esas actividades, por ahí es un poco más lento en ese tipo de instituciones. Las deportivas tienen mayor margen de reacción, diríamos, tienen mayor músculo de reacción, mayor dinamismo. El convenio que ha firmado el vicegobernador de la provincia desde la legislatura con la Universidad Nacional de San Juan es una herramienta fundamental para muchas instituciones que están teniendo problemas en cuanto a los balances, en cuanto a retomar este ejercicio de convocar asamblea y demás, porque es una asistencia integral bastante interesante.
Guerri, usted nos dice que todavía queda un 50% que está en situación anómala, digamos. Se ha mejorado del 30% normalizadas, hemos llegado hasta el 50%, pero queda todavía la mitad. ¿En qué incumplen? Algunos ejemplos puso, si puede ser más preciso, ¿en qué incumplen? ¿En qué no están a tono con lo que establece la ley?
La base del incumplimiento es la rendición de cuentas interna, el llamado a asamblea y la elección de autoridades.
Que haya la transparencia, esto es fundamental, ¿no? Haya la transparencia.
Hace la vida en democracia. Tenemos muchísimas instituciones que hace 10 años no hacían una asamblea para elegir autoridades. Tenemos instituciones que hoy no tienen socios, tenemos muchas instituciones vacías. Recordemos que la inspección hasta el día de la fecha tiene un registro y un archivo en soporte papel. Y durante muchos años la política ha sido crear instituciones. ¿Cuántas instituciones creamos? ¿Cuántas creamos? Era como que a más creamos, más instituciones hay. Pero en realidad, hoy por hoy queda un camino largo de trabajar dentro de esas instituciones que hay, de recuperar socios, de cubrir costos. Las instituciones tienen que juntar sus recursos para sus costos. El Estado los puede asistir, por supuesto, de hecho los va a asistir, pero primero tiene que la institución estar en un orden administrativo también. Hay muchas instituciones en San Juan que están vacías, sinceramente, de contenido, de socios, de gente. Y eso es lo que lleva después otra vuelta de tuerca en todo este trabajo de normalizar las instituciones de San Juan, de hacer un reempadronamiento generalizado y ver de ese universo de instituciones que tenemos cuáles efectivamente siguen existiendo y cuáles no.
Le iba a preguntar si algunas están en peligro de desaparecer.
La inspección, el ministerio, siempre trata de salvaguardar la institución. De hecho, hay instituciones que han sido intervenidas por una cuestión de una irregularidad muy grande, que ya es crítica, y donde no hay una masa societaria dispuesta a retomarla. No está ese afecto societatis, esa voluntad de juntarse. Se designa un interventor y el interventor en un periodo informa a la inspección si hay socios o no hay socios, porque como Estado sostener una institución que no tiene socios no tiene sentido. Que tampoco es sostenerla desde lo material, no es subsidiarla, sino sostenerla en su existencia. Si ya no hay más, no sé, gente de alguna agrupación gaucha, gente de alguna unión vecinal que esté interesada en llevar la institución, en aportar y trabajar por ese bien común, no tiene sentido que esa persona jurídica siga existiendo. Entonces hay todo un proceso de liquidación.
¿Y cuántas han liquidado ustedes, si es que en este último año han liquidado?
No, todavía no hemos llegado a liquidar. Hay dos o tres que son clubes muy viejos que, por lo que uno va viendo, no tienen mucho futuro de desarrollo. La parte deportiva es muy dinámica, entonces resucitar un club que está en una carpeta, hablándolo simple porque es así, no tiene socios, no tiene autoridades, no tiene interesados, por ahí es remar contracorriente y no tiene sentido tampoco.
O sea que esos clubes, van, todo indica que serían liquidados en un tiempo más, digamos, desaparecerían.
Probablemente, luego de un reempadronamiento, de intentar todos los mecanismos que tiene la inspección, que básicamente son dos. Primero, cuando hay interesados, un triunvirato normalizador, que es la misma sociedad, esos mismos integrantes de esa institución, que van proveyendo y haciendo para normalizarla. Y la otra es un interventor, que es un agente desde el Estado que trata de motorizar esa institución y viabilizarla. Si esas cosas fallan, no queda otra que la disolución.
Gerardo, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si en clubes pasa esto, pero en uniones vecinales están los vecinos, son socios, pero llega el momento de llamar a asamblea para, por ejemplo, renovar autoridades y no hay gente interesada y las personas que vienen al frente de esa unión vecinal dicen: y vamos a renovar, pero yo sigo siendo el único interesado, el presidente, por ejemplo, de la unión vecinal, porque los vecinos están dispuestos a participar, pero no de hacerse cargo de la presidencia de una unión vecinal. ¿Qué pasa en ese caso cuando no hay posibilidades de una renovación de autoridades?
En la práctica de más de un año que llevo, eso no ha pasado. Siempre que ha venido una institución o una comisión a decir que no hay más interesados, que por eso lo llama asamblea, que se lo prorrogue, y la inspección lo ha intimado y lo ha obligado a hacer la asamblea, siempre aparece algún interesado. O sea, es muy fácil decir que la gente no está interesada si nunca, durante los últimos 10 años, nunca llamó una asamblea.
Nunca se convoca, claro.
Lo que se provoca en eso, recordemos que son instituciones especiales, porque la participación en la sociedad es optativa. Yo decido si soy socio de la unión vecinal o no. No es obligatoria. Bueno, pero si yo estoy en una unión vecinal, veo desmanejos, veo que nunca sé qué pasa con la plata, veo que nunca se hace nada, o veo esto, y no tengo respuestas, y bueno, me voy.
Claro.
Es la última opción que tiene el ciudadano que integre esas instituciones. En la práctica, cuando se las ha empezado a ordenar esas instituciones, siempre aparece algún interesado. Lo otro de esto también es crear una cuestión cultural donde las personas integren la institución, se sientan respetadas como socios, que eso es muy importante, el rol de la inspección, de respetar al socio, de respetar a la comisión directiva, de respetar la autoridad y no manipularla.
Gerardo, ¿todas estas anomalías se han traducido en algún momento en una denuncia penal? Porque, digo, a lo mejor por la falta de participación, por la falta de interés o lo que sea, siempre son los mismos y no se rinden cuentas porque no hay un sector de la oposición que obligue a la conducción a hacerlo. Digo, a lo mejor en muchos casos es producto del desorden y la desidia, pero me pregunto si otros casos no serán por motivos de negocios personales, ¿no? ¿Ha habido alguna denuncia penal contra la conducción en particular de alguna institución en San Juan?
Hay un caso particular en una unión vecinal en Angaco, Villa San Salvador, que está la investigación en trámite, porque en eso se presentaron balances truchos, hablando mal y pronto. Entonces se designó un interventor y se dio curso a la fiscalía. En su primer momento intervino la Fiscalía de Delitos Genéricos, la UFI de Genérica, y después ya pasó a delitos y estafas, y sé que sigue la investigación trabajando. El interventor ha hecho varios de esos balances y ha arrojado un saldo a favor de caja de la unión vecinal. O sea, una administración presuntamente fraudulenta, por lo menos desprolija. Y hay otros que sí ha habido falsificaciones de firmas, que eran muy evidentes, y que han sido transmitidos a la fiscalía, hecha la denuncia correspondiente. Recordemos que todo lo que se presente suscrito y firmado en la inspección adquiere el carácter de documento público.
¿Y cuántas instituciones tienen intervenidas en estos momentos? Más o menos.
El problema de eso es que el más o menos es muy relativo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que estamos en la gestión, cada vez que ponemos un triunvirato hemos creado un área dentro de la inspección que lo va controlando ese triunvirato, le va pidiendo periódicamente que traiga algo, que avance, pero en gestiones anteriores hay un montón de clientes con triunvirato y de cosas que, por supuesto, están vencidos, pero siguen. Entonces, a ciencia cierta es muy difícil. Yo te diría que debe haber unas 60 instituciones entre triunviratos, e interventores, que son los menos, como estimando, en actividad. Puede haber otros triunviratos vencidos, que hay un montón de esas instituciones, esas 60, la gran mayoría era para sacar un triunvirato que no había cumplido con sus funciones.
Le pregunto, ya para despedirlo, le pregunto por esto que usted decía de los subsidios o las ayudas económicas que dispone tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, como los municipios. Supuestamente antes de desembolsar el subsidio debería haber un control de esos estamentos del Estado acerca de la personería jurídica de alguna institución. ¿Se acercan los municipios, el Estado Provincial les va a preguntar a ustedes o el Nacional les pregunta a ustedes, pide informes acerca de la situación de cada institución?
En cuanto el Estado Provincial y Nacional piden el certificado de vigencia. El certificado que pide la inspección tiene dos aristas y uno que establece cuándo ha sido la última asamblea, cuál es la autoridad vigente y cuál es el carácter de la autoridad, si es comisión directiva, si es triunvirato normalizador o en qué situación está. Provincia y Nación lo requieren, se expide ante el requerimiento y eso es lo que a ellos les certifica que la institución está con vida y trabajando de la manera que expresa el estatuto. Respecto a los municipios, no todos los municipios lo piden, lo cual es una cuestión crítica. Hay poblaciones un poco más alejadas de la capital que el folclore son los clubes irregulares y la municipalidad entregando recursos a esas instituciones no vigentes, y eso crea un círculo vicioso.
Un círculo vicioso que se puede convertir en algo crónico y un negocio para unos poquitos.
Sí, y debería ser analizado desde la óptica de lo legal, porque en realidad cuando el Estado le da a una institución, una cosa es la institución como tal, y otra cosa es una autoridad vencida o una institución irregular, ya que el Código Civil establece que el día de su vencimiento se termina su mandato. Por lo tanto, ya le estaríamos dando recursos a un privado.
Claro, exactamente.
Dale, bien, dale. Bien, Gerardo, en el último tiempo, al menos desde la nueva gestión en la que estás al frente, ¿se han sumado nuevas instituciones?
Sí, se han sumado nuevas instituciones. El año pasado se entregaron algo de 40, 45 instituciones nuevas. En eso sí ha habido una merma si lo comparamos con gestiones anteriores, por esta situación que te digo que no se ve a la inspección como una fábrica de instituciones, sino como una herramienta de contralor, que es un órgano de contralor, la inspección. Entonces, en realidad, las instituciones antes salían muy forzadas ciertas personerías y hoy la que se constituye está totalmente en regla todo. Por ahí sí, en eso ha sido un poco más exigente la inspección que en gestiones anteriores.
Gerardo, le traslado la pregunta de un oyente, ¿puede ser? Sí. Dice, hola chicos, ¿le pueden preguntar al director qué pasa cuando liquidan una entidad? Me refiero a los bienes, gracias, pregunta el oyente del 8444.
Bien, las entidades en su propio estatuto establecen dónde va a ir su patrimonio en el caso de tenerlo. Por lo general, son otras instituciones sin fines de lucro.
Uh-huh. Ahora sí, la última, y con esto lo liberamos. ¿Qué pasa en el caso de las instituciones que están recibiendo subsidios del Estado Nacional? Que el Estado Nacional ha salido a decir, si no están en regla, no hay un peso. ¿Se ha encontrado con algunos casos en donde no haya existido el desembolso o el Estado Nacional haya desistido porque justamente la institución no está normalizada?
No, desde la inspección no lo hemos detectado a eso, pero es información que por ahí no nos llega. El Estado no nos informa, el Estado Nacional, si da o no da un subsidio. A nosotros nos pide certificado de vigencia, que lo hace la misma autoridad que va a ir a gerenciar o a solicitar ese subsidio, y eso es un trámite que después va por afuera de la inspección. Eso la inspección no toma noticia.
¿Los clubes más conocidos están en regla o no? ¿O hay alguna sorpresa?
Sí, los clubes más grandes, los clubes más relevantes, y los por lo general, los clubes que tienen un espacio físico, en su gran mayoría están en regla. Y en este último año hay muchos que no estaban en regla y se han normalizado.
Dale, ahora sí. No digo más la última.
No digas más la última,
entró otra.
Los oyentes están muy atentos, la verdad. Dice, buen día, chicos. ¿Le pueden preguntar a Gerardo qué pasa con las iglesias? No dice específicamente qué, pero bueno, preguntan por las iglesias en este caso.
Las iglesias tienen un régimen civil distinto y van por culto de nación.
Mire, y yo tengo otra acá, perdóneme.
No terminamos más.
No, es impresionante, en serio. Me consultan si tienen los expedientes digitalizados ahí en persona jurídica.
No, personería jurídica todavía tiene todos los expedientes en soporte papel.
Mm. Porque acá me están advirtiendo que por ahí es muy demoroso el trámite. ¿Tienen para mejorar, bueno, ustedes?
Ahí yo debería disentir. No tenemos morosidad en cuanto a las tramitaciones. Podemos llegar a tener soluciones que a alguien no le guste, pero no lentitud. Lo que pasa es que por ahí para el ciudadano le parece lento porque hay todo un sistema, que en eso también desde esta gestión hemos hecho mucho hincapié, y es cuidar los derechos de todas las partes que intervienen. Entonces, entre traslado, demora en contestación y todas estas cuestiones, lleva un tiempo el proceso administrativo, tiempo que lo llevaría igual si fuera digital.
Está bien. Y una más, perdóname, pero en serio que han empezado a llover las preguntas. Me piden acá que le consulte cuántos socios debe tener una asociación. Bueno, si hay un mínimo establecido.
Esa pregunta da el puntapié a un problema de base que tienen las instituciones en San Juan, y es evaluar sus costos. Depende de qué institución vayamos a hacer y cuánto van a aportar los socios y qué quieren hacer los socios con esa institución, es cuántos socios voy a necesitar. Mínimo voy a necesitar la conformación de una comisión directiva y socios más para poder rotar esa comisión y que haya una vida democrática, sí, que haya posibilidad de la rotación y periodicidad en el cargo. Eso es un estimativo. La comisión directiva mínima que establece el Código Civil son 7 personas. Bueno, sumar otras 14 más para que pueda tener una vida social. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué va a hacer esa institución? Si yo quiero constituir una ONG o una asociación civil que construya casas, que si aportamos 500 pesos cada uno de esos 20, ¿vamos a poder construir casas?
Claro, sí.
Esa evaluación de costos no la tienen las instituciones, porque se han visto muy apadrinadas o muy solventadas por el Estado, más allá de que haya sido regular o irregular.
Por la política, más bueno, que por el Estado.
Yo no lo digo, yo lo que voy es que es esta cuestión de por ahí todavía nos encontramos con instituciones que le preguntas, bueno, ¿y cuál es la cuota social? No pagamos cuota. O con instituciones, no, yo soy socio porque tengo que tener un beneficio. En realidad la lógica de la asociación civil no es que voy a tener un beneficio, es para un trabajo social, o sea, lo más probable es que yo tenga un costo, yo tenga un sacrificio, que me puede redundar en algo indirectamente, una satisfacción personal, una actividad deportiva, sí, perfecto, también, pero la institución tiene que ser autosostenible, por ahí está la respuesta.
¿Cuánto
vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer y cuánto nos cuesta la institución?
Claro,
balances, va a tener que llevar libros, va a tener un espacio físico, van a alquilar un local, ¿quién lo va a pagar el alquiler? O sea, es por ahí. Ese trabajo dentro de lo institucional es una vuelta de tuerca en la que estamos trabajando.
Dale, ahora sí, la última por una cuestión de tiempo porque nos matan a nosotros.
Vamos.
Y a usted también, así que dale.
Pregunta, dice, ¿qué pasa para aquellas personas que dicen tener una, por ejemplo, una cámara, se me ocurre, cámara de comercio, dice que difunde y promociona, pero no tiene personería jurídica?
Bueno, eso tiene un régimen legal que es la simple asociación, y no una asociación civil, donde la persona jurídica no es oponible a los terceros, al resto de las personas. Entonces todo lo que haga es responsable personalmente y con su patrimonio. Y si está mintiendo, bueno, tal vez encuadra en alguna actividad, en algún tipo de estafa.
Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias por habernos atendido. De verdad que hace mucho que queríamos hablar con usted, nos ha aclarado mucho el panorama. La buena noticia es que del 30% de instituciones que estaban regularizadas cuando asumieron hace un año y pico atrás, ahora hay un 50, todavía queda mucho por hacer, evidentemente. Así que
vamos llegando al 50, queda mucho, pero vamos. Es un trabajo lento porque es un trabajo que repercute en costumbres sociales y en crear esta cuestión de el entramado social, del compromiso social. No socio y no instituciones para tener beneficios, sino para provocar beneficios sociales.
Bueno, lo vamos a molestar en un año más, si le parece.
Así a disposición, no hay
en un año
problema.
Charlamos. Un abrazo, Gerardo, gracias.
Muchas gracias por el llamado, hasta luego.
Gracias. El director de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, Gerardo Guerri, hablando con nosotros de un tema que desató, no sé, una catarata de consultas. Pedimos disculpas, no hemos podido trasladar todas las preguntas por una cuestión de tiempo. Lo teníamos que liberar porque nosotros también...